Buenos días, la verdad es que tengo que volver a pedir disculpas porque la verdad es que tengo la voz un poco tomada y cada fin de semana, le decía a José, me viene un constipado, una gripe, un algo de esto.
¿Eso te has vacunado, Antonio?
Pues no, fíjate que...
Yo sé que tú no tienes 60 años, pero ya vas camino. Ya.
Bueno, voy caminito, ya los tengo ahí cerquita ya. Cerquita, pero cerquita. No, es verdad, tú lo decías y hay mucha gripe y la verdad que se ve. Y yo lo noto en cuanto... Lo hablaba ahora con José, en cuanto bajas un poco el pistón, o sea, el día a día de la semana lo llevas bien, pero en cuanto bajas el pistón, como que las defensas te abandonan y vamos, tengo los fines de semana que casi me da terror llegar a ello.
Yo antes tenía miedo porque en mi casa siempre, después del COVID, ventana a un lado, ventana a otro abierta porque éramos fumadores, claro. Y teníamos para ventilar. Ahora, desde que no fumamos, hemos perdido en eso. Ahora no tenemos tanta ventilación. Ahora ya huele la comida cuando se hace.
Es otra experiencia, ¿no?
Sí, amato, totalmente gratificante. Está siendo duro, pero esto el orgullo es patrio, es total y absoluto. Es decir, y soy exfumador, Antonio. ¿Quién me ha visto y quién me ve?
Eso se dice rápido, ¿eh? Porque la verdad
y
es
yo
que...
Y yo más, me fumaba todo lo que veía por el camino.
Es cierto. Pero mira, la verdad es que basta con mirarse un poco a la salud y un poco a lo que tú dices de disfrutar y saborear cosas que antes uno no podía para tomar una decisión tan importante y tan difícil como esa, que no es nada fácil, la verdad. Es para estar orgulloso, la verdad.
Yo estoy mucho. Además, es que quiero envejecer fácticamente. El otro día le decía al del gimnasio, digo, mira, yo vengo al gimnasio porque quiero envejecer con dignidad. Y el tío se moría de la risa. Digo, yo con las articulaciones como las tengo ya tal y...
Claro.
No, pues es una cosa que es muy recomendable, ¿no? Tomarse en serio, que ya llegamos a una
sin
altura
duda
de la vida donde lo importante es tener calidad de vida. No vivir mucho, sino vivir bien, ¿no? Y para eso hay que cuidarse y hay que prepararse. Oye, Antonio, pues el que no se está preparando en absoluto es nuestro querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que aprovechó el día de ayer para hacer un ensayo general de su balance. Nosotros hoy tenemos que hacer un balance porque el próximo día 22, que tendremos un programa especial con motivo de la celebración de la Lotería de Navidad y de despedida del año, a ver si soy capaz de meter aquí por teléfono y en el estudio a la mayor cantidad de colaboradores, entre ellos tú, por supuesto, ¿no? Que es tu día, el lunes.
Será un placer.
Pero el amigo Pedro Sánchez hoy, teóricamente, va a reunirse allí en Moncloa con los periodistas, y después de lo escuchado en el día de ayer, no hay punto de inflexión. Da igual lo que diga Yolanda Díaz, da igual lo que salga en los medios de comunicación. Él sigue como Joe Rigoles, sigue gobernando porque es lo mejor para este país. Y claro que merece la pena, decía ayer, ¿no? Le merecerá la pena a él, ¿no, Antonio?
Bueno, sin duda. Yo creo que nuestro querido presidente, como lo has bautizado tú, realmente hace un ejercicio un día sí y otro también de cinismo extremo, ¿no? Pero también es verdad que cuenta con, y lo hemos comentado en otras ocasiones, con una estrategia y una inteligencia política muy importante, y conoce que estas bravuconadas, por ejemplo, de la señora Díaz o de sus apoyos parlamentarios, hombre, Junts lo ha llevado un poquito más al extremo, pero bueno, evidentemente el Partido Socialista sabe bien que todos estos partidos que le han apoyado no porque sean progresistas, ¿no? Porque, bueno, Junts y el PNV de progresistas tiene lo que yo de guapo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo han apoyado? Por la sensación de que no venga a la derecha, ¿no? Por lo tanto, el señor Sánchez sabe que por muchas bravuconadas que haya, no le van a retirar del todo su apoyo para un adelanto electoral en el que, es verdad, la derecha puede ganar en prácticamente cualquier territorio de España. Y eso no le interesa a ningún partido de los acólitos del Partido Socialista en este momento en el Parlamento. Y por ahí yo creo que viene ese pecho hacia arriba, ¿no?, del señor Sánchez, en el que sabe que está, creo que está teniendo más contradicciones internas dentro del partido que de estos grupos que le apoyan por fuera, que sabe que no van a dar ningún paso extremo, ¿no? Y esa es la gran fortaleza del señor Sánchez, ¿no?
Pero siempre lo hemos comentado tú y yo en Petit Comité, que el fin del sanchismo vendrá hacia el propio PSOE, ¿no? Cuando se le hinchen la nariz a los militantes del PSOE. Y parece que estos casos de acoso sexual, de machismo desmedido, en su entorno, ¿no? No son cuatro o cinco que pasaban por allí, como los corruptos, ¿no? Es que la corrupción y el machismo están en su entorno. Y él no ha hecho nada, por mucho que diga ahora que se actúa con contundencia y con celeridad y que son los mejores. Han estado 5 meses buscándole un trabajo al amigo Paco Salazar, que es amigo personal del señor Sánchez, que lo tenía de asesor en la Moncloa, que no lo puede negar. Y después, pues, resulta que Pilar Alegría sí tiene tiempo y lo encuentra para ir a comer con él, pero la secretaria de organización dice que no la han podido encontrar porque estaba viajando y no sé qué palabra empleó de no sé qué, con novicencia, no sé qué palabra técnica de la informática. Es que nos toman el pelo por delante y por detrás y aquí no pasa nada porque Sánchez saca pecho en un meeting y la gente la aplaude.
Sí, sí, sí. La verdad es que el borreguismo en España es muy notorio. Lo fue con el Partido Popular en los peores momentos de corrupción del Partido Popular y lo está haciendo con el peor momento de corrupción en el sanchismo, ¿no? Insisto, yo sigo separando un poco, cada vez un poquito más, el sanchismo del Partido Socialista, ¿no? Porque es verdad lo que tú estás diciendo, ¿no? Siempre hemos pensado que el fin del sanchismo vendría desde dentro del Partido Socialista, porque cualquier queja o cualquier demanda de cualquier persona que esté fuera del Partido Socialista, el sanchismo lo reutiliza, como muy bien has dicho tú, con la Iglesia este fin de semana.
Joder,
y incluso sale...
Qué torpeza lo de Argüello, ¿eh? Qué torpeza. Qué momento
claro,
más inadecuado.
Totalmente. Totalmente, pero el sanchismo sabe aprovechar esas gasolinas que se echan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que los militantes del Partido Socialista, en este caso, las militantes, pues son de dentro, por lo tanto no se puede achacar que son de extrema derecha, que quieren echar abajo un proyecto progresista, y es realmente, efectivamente lo hemos dicho, el propio seno del Partido Socialista el que acabará por minar totalmente el sanchismo. Y lo estamos viendo, ¿eh? Estamos viendo el proceso.
Bueno, y además se va a acelerar, ¿no? Porque este domingo yo tengo la confianza, defiendo la confianza, porque yo creo que este país necesita ya un cambio para un lado, para el otro o para donde sea. No podemos mantener, yo soy de la opinión de Yolanda Díaz, que esto no se puede mantener más tiempo, que esto va a ir a peor y que cada vez vamos a saber más cosas, que nos van a ir calentando más. O vamos a ir asumiendo y subiendo el listón de la tolerancia, que a mí eso me da hasta más miedo, ¿no? Es decir, que la ciudadanía diga esto es normal, lo normalizamos y vamos para adelante porque los que vienen son peores, ¿no? Hay unas elecciones el 21 de diciembre, ahora la semana que viene, el domingo, donde la duda es si Guardiola obtiene mayoría absoluta o no. Ya no es si el descalabro del PSOE es grande porque Garrido se va a dar una bofetada, merecida además, importante, ¿no? No sé si el 10, el 12, el 13, el 15% de los votantes del PSOE no van a seguir depositando confianza. Que eso es un dato a tener en cuenta. Pero es que ya tenemos hoy van a convocarse para el 8 de febrero las de Aragón. Y ahí hay una candidata que es sanchista 100%, que es Pilar Alegría, que va a tener que salir del gobierno. Como en febrero la bofetada sea del tamaño del que se parece que va a haber en Extremadura, imagínate la situación de una mayoría sin Vox en Extremadura y una mayoría sin Vox en Aragón. ¿Qué le queda al PSOE para seguir manteniendo el que no hay que adelantar elecciones?
Claro, y no olvidemos que una hipotética anticipada en Andalucía provocaría la salida también de la señora
María Jesús Montero.
Y bueno, la decadencia del Partido Socialista en Andalucía también es de órdago, ¿no? Por lo tanto, se pueden suceder una serie de elecciones que pueden ir desencadenando la obligatoriedad del adelanto de las elecciones generales. Creo que el Partido Popular ha hecho ese análisis y por eso yo creo fundamentalmente que no se ha llegado a ningún acuerdo en Extremadura y en Aragón, porque creo que al Partido Popular es consciente de que le interesa adelantar todas las elecciones autonómicas que pueda, porque el poder ahora mismo lo tiene él y la decadencia del Partido Socialista en este momento, pensemos que puede rehacerse, porque el sanchismo tiene esa capacidad, pero en este momento la debilidad del Partido Socialista en todos los territorios es muy, muy grande, ¿no? Y yo creo que los analistas del Partido Popular lo saben y es el momento de adelantar esas elecciones autonómicas.
Lo están explicando muy mal, porque además podían vender la moto de que ellos sí que son demócratas porque al no tener presupuestos aprobados por mayoría convocan elecciones. Este discurso de los spin doctor del Partido Popular o de los asesores de comunicación deberían de hacérselo mirar, porque es que yo digo, no están diciendo absolutamente nada. Lo dijeron más con Pere Aragonés, que adelantó las elecciones en Cataluña porque Esquerra Republicana no fue capaz. Y mira dónde está Esquerra Republicana en Cataluña.
Claro.
Y pusieron más en valor ese acto democrático de adelantar las elecciones por no tener presupuesto que lo que están haciendo con sus dos comunidades autónomas, que deberían de venderlo. Y usted, así se tiene que gobernar. No tengo presupuesto, adelanto elecciones.
El Partido Popular ha hecho ese análisis de necesidad de anticipar elecciones autonómicas que acabamos de decir, pero le falta la comunicación. Son muy torpes a la hora de explicar una idea, probablemente porque tampoco la tengan, porque si no, creo que hay gente
capacitada
del Partido Popular para explicarlo, ¿no?
Yo creo que es más falta de convicción que falta de capacidad de explicar las cosas. Es decir, tienen miedo a posicionarse francamente y contundentemente de una manera, ¿no? Es decir, yo creo que los españoles necesitamos un discurso claro, porque no todo el mundo está leyendo 7 periódicos diarios, sino que la gente atiende a discursos directos que le entren por los ojos y por los oídos. Y el Partido Popular eso parece que tiene miedo a hacerlo.
Sí, sí, yo creo que tiene una debilidad intrínseca y sinceramente la sensación que da es que el Partido Popular está esperando al desmembramiento paulatino del Partido Socialista, no hacer algo proactivo, sino simplemente a esperar a que caiga el contrincante, ¿no? Y eso la sociedad lo penaliza, por lo que estás comentando tú, de que probablemente tenga que pactar con Vox en diferentes autonomías, es porque no cala el mensaje del Partido Popular como para tener una mayoría absoluta, porque la gente no está viendo un proyecto. Creo que la moción de censura habría que proponerla. ¿Por qué? Porque tendrías que plantear en el Parlamento tu proyecto económico, social, de gobierno, ¿no?
El problema es que igual no lo tiene, Antonio. Igual es que no lo tiene el Partido Popular. Es decir, que una política propositiva, una moción de censura donde se establezca un proyecto de país, igual le coge con el paso cambio al PP porque no lo tiene. O no lo tiene consensuado entre sus varones, que también eso puede ser una opción.
Claro. Y eso cala en el electorado, ¿no? En la ciudadanía, ¿no? La sensación de que es verdad, estamos viendo un desmembramiento total de valores de la sociedad. Es verdad que económicamente vamos bien, pero en lo que son valores vemos una decadencia absoluta. Pero claro, por el otro lado no vemos una opción diferente que, como tú muy bien dices, remarque lo que quiere hacer para evitar ese desmembramiento de valores, ¿no? Y eso es lo que trasciende, y eso es por lo que el Partido Popular sigue sin poder contar con una mayoría absoluta, ¿no? Y por eso sigue teniendo ese poder todavía Vox, ¿no? Porque es más, cala más el discurso directo y propagandístico, hay que decirlo, de Vox, que esa mesura tibia del Partido Popular, que nos hace ver que no sabemos si con el Partido Popular estaríamos mejor, porque no sabemos lo que implantaría el Partido Popular. Ese es el gran error de comunicación que ahora mismo tiene la derecha en España.
Yo estoy de acuerdo contigo que están esperando un poquito más a que por los errores del adversario la intención de voto vaya cayéndole por gravedad casi al Partido Popular, que ellos ser actores de la política nacional con un proyecto de país que convenza a uno y no convenza a otro, que de eso se trata la política, ¿no? No vas a estar, no vas a poner de acuerdo a todo el mundo. El tema es poner de acuerdo a la mayor cantidad de personas. Y si no hay políticas de inmigración, no hay políticas, las hay, pero no están suficientemente bien explicadas. No hay políticas de vivienda, no hay materia fiscal de la financiación de las comunidades autónomas, no hay medidas claras ante la corrupción, no hay medidas claras ante la separación de poderes judicial y legislativo. Es decir, no están aprovechando el terreno tan abonado que tenemos para que salgan a darnos soluciones a nuestros problemas.
Claro, efectivamente. Y ya digo,
yo creo que no los tienen, ¿eh? No los tienen como consensuado entre ellos.
Ahora mismo, si nos planteáramos si un cambio de gobierno, gobernando el Partido Popular, la división de poderes volvería un poco a sus orígenes o seguiría como hasta aquí, creo que nadie nos atreveríamos a decir que con el Partido Popular iba a cambiar lo que hay ahora mismo. Y eso son esas pequeñas cosas son las que, al votante medio, que es el mayor de todos los votantes, el que no se define extremadamente por un lado ni por el otro, sino que, bueno, escucha, ve y analiza, pues es lo que le hace pararse un poco a votar abiertamente al Partido Popular, ¿no?
Pues sí, esperemos a que este domingo tengamos algunos datos empíricos ya con lo que vaya a pasar con la población extremeña y podamos aventurarnos un poquito más a ver qué va a pasar en el próximo trimestre, en el año 2026, que se presenta apasionante, ¿no? De todas maneras, fíjate tú, lo que ha pasado en Chile y todavía ni el Partido Popular ni el PSOE, a esta hora de la mañana ya son casi las 9 de la mañana hora península, han salido a felicitar al nuevo vencedor de las elecciones en Chile. El PSOE claramente porque no es de su cuerda. Pero el PP, que le da miedo, le da miedo felicitar a un ultraderechista para que vengan, pues ya están haciendo una construcción la izquierda de este país, de que viene el ogro, ¿no? Viene otro Milei en Chile. Sí, o incluso peor.
Sí, claro. Claro, la verdad es que estamos en una política española de mucha tibieza, ¿no? El Partido Socialista evidentemente tiene una serie de banderas y obviamente yo creo que es poco democrático no dar la enhorabuena a quien haya ganado en cualquiera de las elecciones que sean legales, que sean no como las de Venezuela, ¿no? Y yo creo que hay que felicitar incluso a los que sean contrarios con tu ideología, ¿no? Cuando hay un proceso electoral abierto y legal, ¿no? El Partido Popular, sí, seguramente estén todavía analizando cómo lo pueden decir para no alertar, y eso nos va a llevar varios días y probablemente, bueno, pues haya gente que no entienda, ¿no?
Ayuso seguramente esta mañana ya lo vaya a felicitar, ya te lo digo yo. Ayuso le va a adelantar por la izquierda y por la derecha. Es que este tipo de cosas son las que yo no entiendo en el Partido Popular. Que claro, dejan los agujeros negros para que venga alguien y los llene.
Claro. Y probablemente el Partido Popular no se manifieste y la señora Ayuso en cualquier manifestación adelante, que ya lo ha hecho, ¿no?
Seguro.
Esas son las contradicciones del Partido Popular.
Oye, también tenemos que hablar, aparte de Emilia, que nos ha dejado un Teide Nevado, bonita estampa navideña. Estoy deseando de que se abra el día, a ver si abre para ver el Teide Nevado, que tiene un metro de nieve. Después de ese tema que nos ha tenido a todos los canarios, por lo menos a los del norte, bastante ocupados este fin de semana, lo que nos ha tenido trastornado ha sido las noticias que iban llegando desde Australia, desde la playa de Bonny en Sydney, con esa pareja de padre e hijo descerebrados matando a judíos a la caza, ¿no? Disparándole sin ton ni son. Y menos mal que hubo un héroe, menos mal que hubo un héroe, si no hubiesen sido las cifras muy superiores a esos 16 muertos y 40 heridos.
La verdad que tenemos que ser conscientes, como en cualquier otra cosa, que la mayor parte de la población en su conjunto, si nos unimos, somos más fuertes que ningún descerebrado, ¿no? Tiene sus riesgos, este hombre, bueno, corrió sus riesgos, ¿no? Pero necesitamos más héroes, ¿no? Sin duda lo que a mí me alerta sobre todo es ese antisemitismo que se está viendo en el mundo y sobre todo con ese afán de determinados gobiernos occidentales por enfatizar lo que pasó en Gaza, que efectivamente fue inhumano y hay que criticar y condenar sin duda, pero en Rusia, Rusia ha atacado a Ucrania, mata de frío y de hambre a los ucranianos, mata indiscriminadamente a civiles en Ucrania y a nadie se nos ocurre ir a coger a unos rusos y pegarles cuatro tiros, ¿no? Entonces, lo que se produce es, lo que se ve, ¿no? Es un antisemitismo que nos lleva un poco a hace 80 años, ¿no? El peligro de que se está globalizando ese sentir negativo hacia los judíos y recordemos que en el conflicto de Gaza muchos judíos en Israel se manifestaron contra el gobierno, por lo tanto es un país que contradice a su gobierno. ¿Por qué entonces estamos contra ese país, ¿no? Contra esos ciudadanos, si ellos mismos se han levantado contra ese gobierno, ¿no? Pero estoy viendo un antisemitismo muy grande. Este tipo de manifestaciones, por ejemplo, ¿no? A pequeña escala, del gobierno de España en no ir a Eurovisión porque participa Israel. A ver, no es el mismo caso.
Pero a Junior se ha ido, ¿eh? A Eurovisión Junior se ha ido este fin de semana.
Probablemente no podía evitarlo, ¿no? Pero quiero decir, eso es dar más gasolina a estos descerebrados que están en todo el mundo y que ahora mismo tienen en el punto de mira al judaísmo, ¿no? Y ya digo, hemos vivido hace apenas 80 años una crisis tremenda de antisemitismo y creo que vamos por el camino de repetirlo y eso no aprendemos del pasado, es muy, muy peligroso porque el judaísmo, ya digo, ahora mismo es una religión en general muy abierta, o sea, son occidentales absolutamente, son críticos con sus propios gobiernos y lo que estamos haciendo con ese pueblo puede ser que nos lamentemos dentro de 5 o 6 años.
No, ya yo creo que ya deberíamos estar reflexionando sobre lo que está pasando, porque primero primero, en Gaza no ha dejado de haber muerte, no deja de haber injusticia, no deja de haber un pueblo masacrado, un pueblo reprimido. No ha pasado nada diferente, que han dejado de tirar bombas todos los días, pero sigue habiendo muertos. Y ya nos hemos olvidado en los telediarios occidentales, de las democracias liberales, que en Gaza hay una desgracia humanitaria, una tragedia enorme, ¿no? Pero fíjate tú que no es la misma vara de medir para países donde la democracia no impera, como puede ser Irán, como puede ser Siria, como puede ser Abu Dhabi, Dubái. No es la misma vara de medir, aunque tampoco tiran allí bombas todos los días, ¿no? Pero también se cometen muchas irregularidades y muchos atentados contra las libertades de los seres humanos y los derechos humanos. Y sin embargo hay partidos políticos aquí en Europa que no tienen la misma vara de medir para unos que para otros, ¿no? Y eso empieza a ser preocupante. Es decir, oye, libertad para todo el mundo, exigencias para todo el mundo y la misma vara de medir para una dirección y para la contraria.
Para todos. Pero es que Irán ha comunicado que ha detenido a la premio Nobel, ¿no? Y alguien ha criticado esa detención. Yo no he visto críticas ni furibundas ni sutiles, no he visto nada, ¿no? Por lo tanto, creo que el propio mundo occidental, sí, sinceramente, creo que estamos tirando piedras contra nuestro tejado, ¿no? Y creo que las cosas que están mal hay que condenarlas. Ya digo, lo que ha pasado y lo que sigue pasando en Gaza es condenable, sin duda. Pero todas las tragedias en el mundo y todas las guerras tienen un culpable y realmente lo que no se está viendo claro es que la vara de medir sea la misma para todos los malos, digámoslo así, ¿no? Es malo el gobierno de Netanyahu para la población de Gaza y para los propios israelíes, sin duda, para la imagen que están dando hacia el mundo. Pero hay otros sitios en los que pasan cosas muy parecidas y nosotros mismos tiramos piedras contra algo que es de nuestra historia, ¿no? El judaísmo en España forma parte de nuestra historia y los judíos de Israel son muchos occidentales que cuando les dieron aquellas tierras se fueron. Eran occidentales, no eran extremistas, ¿no? Por lo tanto, creo que Occidente está echando muchas piedras contra su tejado y ya digo, contra un pueblo que ya sufrió lo que sufrió y estamos cometiendo el mismo error.
Pues Antonio, para acabar, yo quería tu opinión sobre lo que ha pasado en Chile. ¿Tú crees que esto ya no es la primera vez? Ya está Milei gobernando ya en Nicaragua. Un poco en el entorno de lo que ha pasado con María Corina Machado en el Premio Nobel, ¿no? Hay un cambio en las políticas iberoamericanas de los países sudamericanos después de haber pasado la mayoría de ellos por opciones de izquierda y de ultraizquierda, porque Boric... Sí. Al que alguien me defina, que es Boric, ¿no? Porque yo creo que es de ultraizquierda. Pero claro, Parece que no se puede usar la palabra ultra por la parte izquierdosa de la política. Sí. Las experiencias que están viviendo países sudamericanos están llevándoles a confiar en opciones muy radicales de derecha. ¿Tú crees que eso puede llegar a pasar aquí en España?
Bueno, yo creo que sin duda los partidos de izquierda tienen como bandera el mejorar la calidad de la población, ¿no? De la gente más desfavorecida, de los obreros, de la clase media. Claro, cuando hay un gobierno de izquierdas que a esa clase media, a esa clase más desfavorecida, no ven que se les esté mejorando su calidad de vida, pues optan por otras opciones. Y ya digo, siempre y cuando sean unas elecciones libres, cualquier opción es aceptable, ¿no? Indudablemente la economía en Argentina con Milei está mejorando, es un hecho, ¿no? La deuda que tenía Argentina estaba sofocando cualquier medida social que pudieras favorecer a tu población. Por lo tanto, esto la gente lo ve, ¿no? La gente ve, ya no somos... Quiero pensar que no somos tan dogmáticos y aunque nosotros seamos de una ideología, lo que queremos es vivir con mejor calidad de vida, ¿no? Por lo tanto, los partidos de izquierdas cuando gobiernan tienen que mirar tanto a su población, a la mejora de vida de su población, como a la mejora económica que va a permitir que se aumenten esas ayudas sociales. Si lo que hacen los partidos de izquierda cuando gobiernan es dar ayudas sociales y no implementan la mejora de la economía, al final crean un agujero negro en las cuentas del Estado que va a hacer que a esa gente desfavorecida no le pueda llegar ningún dinero. Entonces yo entiendo que en América Latina ha habido ese cambio, ¿no? Ahora habrá que ver qué políticas de gobierno hace la ultraderecha. Y bueno, si son positivas económicamente, probablemente vuelvan a ganar. Si son malas, perderán, sin duda, ¿no? Esa es la gran ventaja de la democracia.
Pues, Antonio, tenemos que dejarlo aquí, pero bueno, nada más que un sí o un no. ¿Tú crees que la Fiscalía ha actuado condicionada por el gobierno en el caso de Leire Díaz y del expresidente de la SEPI al dejarlos en libertad con cargo? ¿O simplemente hay que aceptar que para mantener a una persona en prisión hace falta una solicitud de prisión por parte de la Fiscalía y una autorización o una aprobación por parte de un juez? ¿Crees que la Fiscalía ha actuado objetivamente o condicionada?
Puedo equivocarme, pero creo que ha sido muy condicionado, como ya sabemos que la Fiscalía está actuando últimamente, seguro.